Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar:
Iran will never have a nuclear weapon.
Donald Trump asevera que Irán nunca poseerá armas nucleares y le advierte tenga cuidado tras haber superado el límite de enriquecimiento de uranio.
Lo que pasa es que habiendo...
El analista argentino, el doctor Mariano Ciafardini, expuso sus criterios acerca del tema en cuestión. El especialista ruso Yuri Kvashnin considera que el triunfo del partido conservador Nueva Democracia en Grecia no tiene nada de sorprendente. El politólogo Alexander Konkov afirma que en la actualidad la lucha contra las noticias falsas en el Reino Unido llevan las de ganar. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Irán dice haber elevado el enriquecimiento de uranio a más de 4,5%.
Tema principal.
La Organización de Energía Atómica de Irán anunció que el nivel de enriquecimiento de uranio ya superó el 4,5%, casi un punto por encima del límite del 3,67% establecido en el Plan de Acción Integral Conjunto PAIC.
Esta mañana hemos superado el umbral del 4,5% en el enriquecimiento de uranio, dijo el portavoz del ente, Behruz Kamalvandi. Previamente, Kamalvandi mencionó que Irán está en condiciones de elevar el enriquecimiento de uranio hasta el 20%, al matizar, sin embargo, que por el momento no hay necesidad de hacerlo.
En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, que estableció una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. A pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que Teherán cumplía con el tratado, Estados Unidos lo abandonó en mayo de 2018, acusando a Irán de seguir desarrollando armas nucleares y restableció desde entonces varias baterías de sanciones contra la República Islámica. El resto de los países signatarios declararon su intención de salvar el PAIC. La Unión Europea adoptó a finales de enero su instrumento de apoyo a los intercambios comerciales para eludir las sanciones estadounidenses y comerciar con Irán, sin que el mecanismo se haya mostrado eficaz hasta la fecha. Un año después de la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear, Irán suspende parte de sus compromisos en el marco del PAIC. En particular, superó las reservas de 300 kilos de uranio enriquecido hasta 3,67%, empezó a enriquecerlo por encima de este límite y anunció que seguirá reduciendo sus obligaciones progresivamente cada 60 días, a menos que otros firmantes del acuerdo hallen una solución diplomática para eludir las sanciones estadounidenses.
Rusia está preocupada por el futuro del PAIC y no cejará en su empeño por preservar el acuerdo, indicó el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. El representante del Kremlin recordó que el presidente ruso Vladimir Putin había advertido de las secuelas del abandono del acuerdo por alguna de las partes. Ahora estamos constatando estas consecuencias, lamentablemente, remarcó Peskov.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró:
Iran will never have a nuclear weapon.
Irán nunca poseerá armas nucleares. Irán debe tener mucho cuidado. Para eso hay solo una razón, pero yo no les voy a decir cuál es. Pero esto no está bien. Tiene que tener cuidado, dijo el inquilino del despacho Oval en referencia al anuncio hecho por Teherán este domingo sobre el enriquecimiento de uranio más allá del 3,67% previsto en el acuerdo nuclear.
El politólogo ruso Rafael Ortujanian comentó la declaración de Estados Unidos dirigida a Irán.
Si Donald Trump realmente quisiera garantías de que Irán no poseerá el arma nuclear, debería haber permanecido en el marco del pacto concertado con tanto trabajo. Tanto Rusia como los europeos empeñaron muchos esfuerzos para convencer a Irán de la necesidad de cerrar el acuerdo, mientras que Trump, de un plumazo, lo echó a perder. El hombre escupe contra el viento y después se sorprende de que algo le cae en la cara.
Se está conformando una situación muy peligrosa, estima el politólogo.
La situación se está conformando de tal modo que Estados Unidos no está en condiciones de frenar el proceso de enriquecimiento de uranio. Y como resultado, nos acercamos cada vez más al borde de un conflicto militar.
El analista internacional argentino, el doctor Mariano Chiaffardini, expuso sus criterios acerca del tema en cuestión.
Lo que pasa es que, habiéndose firmado ese pacto, que ya de por sí era un pacto injusto para Irán, pero que Irán, en aras de mantener la paz y evitar la desestabilización permanente del área geográfica a la que pertenece, aceptó firmar ese pacto, no obstante haberse sometido Irán a una presión injusta, pero bueno, al fin haber llegado a ese acuerdo, Trump rompe con el acuerdo porque evidentemente tiene algunos otros acuerdos nuevos que ha firmado con Israel o sin firmar, que les ha arreglado bajo cuerda, sobre todo a partir de las gestiones de su yerno, que es un sionista muy aliado a los sectores más belicistas israelíes, rompe el pacto, pero en el fondo de esta ruptura del pacto, lo que está buscando Trump sistemáticamente, con todas las actitudes que tiene saliéndose de todos los acuerdos, está buscando bloquear económicamente, como bloquea económicamente a Cuba, como bloquea a Venezuela, como impulsó e impulsa sistemáticamente con el acuerdo de los países de Europa Occidental el bloqueo a Rusia. Es decir, su política es la política del bloqueo económico para tratar de ganar en ese sentido comercialmente.
Y hasta aquí nuestro resumen de la situación en torno al enriquecimiento de uranio por parte de Irán.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente ruso Vladimir Putin envió un telegrama a Kyriakos Mitsotakis en el que lo felicita por asumir el mandato del primer ministro de Grecia, informó el Kremlin.
El jefe de Estado ruso valoró altamente las relaciones con Grecia basadas en las tradiciones seculares de amistad, lazos culturales y espirituales, y se mostró seguro de que la actividad de Mitsotakis al frente del gobierno favorecerá el desarrollo del diálogo bilateral y a la cooperación constructiva en varios ámbitos, en interés de los pueblos de los dos países y a fin de fortalecer la estabilidad y la seguridad en el continente europeo, dice el texto.
En las elecciones del 7 de julio, el partido conservador Nueva Democracia de Mitsotakis se aseguró 158 de los 300 escaños en el Parlamento griego. La coalición de la izquierda radical Syriza, por su acrónimo Syriza, de Alexis Tsipras, quedó relegada al segundo lugar con 86 escaños.
Este 8 de julio, el presidente de Grecia, Prokopis Pavlopoulos, encomendó a Mitsotakis formar el nuevo gobierno.
El director del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Yuri Kvashnin, considera que los resultados no tienen nada de sorprendente.
El triunfo del opositor partido Nueva Democracia era previsible, ya que los rankings de la formación política desde 2016 aventajaban a los del partido Syriza. Nueva Democracia es un partido tradicionalmente conservador que existe desde los tiempos del derrocamiento de la dictadura de los coroneles negros. Precisamente a este punto estuvo ligado el tránsito de la dictadura a la democracia en Grecia.
Pero la política económica y social de Grecia depende actualmente en grado ínfimo de la fuerza política que ostenta el poder. A Nueva Democracia le resultará muy difícil cumplir las promesas dadas, estima Yuri Kvashnin.
прошлом году Греция вышла из третьего меморандума с международными кредиторами.
Pese a que desde el año pasado Grecia practica su política crediticia y monetaria de forma más o menos independiente, igualmente sus restricciones presupuestarias son bastante serias. Por consiguiente, las posibilidades del gobierno para resolver diferentes problemas como la elevación del bienestar material de la población, el aumento de los salarios y pensiones y las reformas fiscales son demasiado limitadas. Por tanto, a pesar de que Nueva Democracia hizo muchas promesas en vísperas de las elecciones, por ejemplo, captar a inversores extranjeros, bajar los impuestos, aumentar los salarios, etcétera, etcétera, la probabilidad de que en las actuales y complicadas condiciones el partido consiga cumplir muchas promesas es, a mi parecer, muy restringida, dijo el experto ruso Yuri Kvashnin.
Estaré en sintonía con el espacio El Punto. Las autoridades británicas asignarán 18 millones de libras esterlinas, unos 22.500 millones de dólares, para la lucha contra las noticias falsas y asimismo para el desarrollo de los medios de comunicación independientes en los Balcanes y en los países del este de Europa, informa RT, que alude a un comunicado de prensa del Ministerio de Exteriores del Reino Unido.
La medida tiene por finalidad hacer frente a la difusión de desinformación y noticias falsas en el este de Europa y a fortalecer los medios de comunicación independientes en los países del oeste de los Balcanes, se indica en el comunicado.
Según el Departamento de Política Exterior británico, el financiamiento de dicho programa permitirá estimular la creación de contenidos noticiosos equilibrados de carácter objetivo.
A la vez, el Reino Unido consigna que el caso del envenenamiento en 2018 del ex agente de la Dirección Central de Inteligencia rusa, Sergei Skripal, y de su hija Yulia, de lo que ellos acusan a Rusia, les motivó a luchar contra las noticias falsas.
Actualmente, la lucha contra las noticias falsas en el Reino Unido es un tema que lleva las de ganar, supone el politólogo Alexander Konkov.
Las noticias falsas son un lugar común en el que obran los principales actores políticos en todo el mundo. Para el Reino Unido, lo importante en este sentido es patentizar su decisión de luchar contra esa amenaza por todo el mundo. Es un tema que lleva a las de ganar para todos los intereses en promocionar su propia agenda política, dijo Alexander Konkov.
El Reino Unido se encuentra en una especie de ajetreo electoral relacionado con las elecciones en el Partido Conservador de su nuevo líder y del primer ministro, prosigue el politólogo.
Lo importante para los principales candidatos es exponer alguna agenda. Dado que el pulso electoral en el Partido Conservador se lleva a cabo en torno al Brexit, pues todos están interesados en evidenciar cierta subjetividad del Reino Unido, la capacidad de actuar de forma independiente tan pronto se liberen de las cadenas de la burocracia europea, estima Alexander Konkov.
Continuamos ampliando el espacio El Punto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó como bajeza sin precedentes la conducta de un periodista de la televisión georgiana Rustavi 2, que profirió insultos en directo a los dirigentes de Rusia.
El presentador de este canal de televisión, Georgi Kabunye, al inaugurar la noche del domingo pasado su espacio PS, insultó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, usando palabras obscenas.
Numerosos usuarios georgianos de redes sociales criticaron a Kabunye y exigieron su despido, temiendo que las relaciones georgiano-rusas puedan agravarse aún más.
El director general de Rustavi 2, Nika Guaramia, señaló que no tolera el uso de obscenidades en transmisiones en directo, aunque comparte la posición mantenida por Kabunye.
La presidenta, el primer ministro y la Cancillería de Georgia evaluaron ese acto de grosería como un intento de tensar aún más las relaciones entre ambos países.
Condenamos esa bajeza sin precedentes, el uso de insultos y obscenidades en el canal georgiano Rustavi 2 contra los dirigentes rusos, y lo calificamos como una nueva provocación de las fuerzas radicales de Georgia apuntada a minar las relaciones ruso-georgianas, señaló la Cancillería en su web.
El politólogo Stanislav Bishok comentaba esta situación señalando:
el presentador quiso conquistar el cariño del auditorio, una parte del que realmente anima sentimientos negativos con respecto a la dirección de Rusia. Fuerzas determinadas desean arrojar queroseno al fuego y obtener con ello dividendos políticos. Pienso que esto es, en un grado mayor, una cuestión interna georgiana que no debe desembocar en una complicación más grave de las relaciones bilaterales, indicaba Stanislav Byshok.
Después de que el escandaloso programa frente a la sede del canal Rustavi 2, se congregaron varios centenares de personas para exigir el despido de Georgi Gabunia. El canal suspendió las transmisiones durante la noche.
La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, reaccionó drásticamente ante los insultos a Putin. En su página, en las redes sociales, se leyó la información de su condena frente al proceder de Gabunia.
Citando a Salomé Zurabishvili, su administración escribía, citamos, «La presidenta de Georgia condena resueltamente la exacerbación del odio, las agresiones verbales, los insultos y declaraciones provocadoras formuladas hoy por Rustavi II. Ellas contravienen todas las tradiciones georgianas y sirven tan solo a la escisión y al incremento de la tensión», dice la cita.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, realiza esta semana visitas a Polonia, Eslovaquia y Hungría. Se trata del primer viaje de un alto cargo chino a Europa una vez acordadas en la cumbre de la Unión Europea las candidaturas a los puestos dirigentes en Bruselas.
Esta vez, a los cargos dirigentes de la Unión Europea han sido promovidos únicamente representantes de Europa Occidental. El polaco Donald Tusk será sustituido en el cargo de presidente del Consejo Europeo por el belga Charles Michel. La presidencia de la Comisión Europea le ha sido propuesto a la alemana Ursula von der Leyen. El español Josep Borrell es el candidato a la jefatura de la diplomacia de la Unión Europea, mientras que la francesa Christine Lagarde presidirá el Banco Central Europeo.
En septiembre, estas candidaturas acordadas en la cumbre de la Europa Comunitaria serán ratificadas por el Parlamento Europeo. Cabe señalar que el italiano David Sassoli ya ha sido elegido presidente del Europarlamento.
Los países del centro y este de Europa quedaron al margen de la nueva dirigencia de la Unión Europea y la de Eurocámara. Analistas suponen que tal hecho tensará aún más la de por sí conflictiva situación entre Bruselas, París y Berlín, por una parte, y los países del centro y este de Europa, por la otra.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Mikhail Bilyaev, supone que China necesita apoyo en Europa Central y Oriental teniendo en cuenta sus intenciones de ampliar la influencia en el mercado europeo.
Es evidente que el viaje del ministro de Exteriores de China obedece a la necesidad de esclarecer la situación que tras las elecciones puede conformarse en Europa. Los representantes de los países de Europa Central no entraron en la dirigencia de la Unión Europea. No obstante, a veces tienen voz que, de alguna manera, contradice la posición común de la parte occidental de la comunidad europea, o que, en todo caso, no encaja en los marcos de la posición de Bruselas. Por ejemplo, las opiniones de Hungría y también de Eslovaquia siempre suenan de forma muy convincentes.
Las visitas de Wang Yi a Polonia, Eslovaquia y Hungría en la actual situación pueden ayudar a reforzar las posiciones de China en el centro y este de Europa, puesto que allí han logrado comprender y sentir una vez más que los grandes países de Europa Occidental hacen caso omiso de ellos, supone el experto. Por otra parte, las visitas de Wang Yi son una forma de respaldo político de China a esos países de asistencia al afianzamiento de su imagen paneuropea.
La candidatura a la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, actual ministra de Defensa de Alemania, advirtió a los europeos de la exagerada expansión económica y financiera china en Europa. Ella y el equipo de comisario europeo que formará para las elecciones de otoño pueden entorpecer la cooperación en materia de inversiones entre la Unión Europea y China. De ahí que, para el ministro chino, lo más importante es lograr un mayor respaldo a la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta en países como Polonia, Eslovaquia y Hungría, supone el experto ruso Mikhail Bilyaev. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Las autoridades de China han llamado a sus ciudadanos a sopesar debidamente todos los pros y los contras antes de viajar a Estados Unidos y les informan de los peligros que los acechan allende el océano.
Ya en julio, la Cancillería de China y el Ministerio de Cultura y de Turismo publicaron las advertencias turísticas del caso. El ministerio se remite al sinnúmero de robos y de tiroteos en Estados Unidos. La Cancillería de China destaca a su vez que existe además la amenaza de vejámenes a los ciudadanos chinos de parte de la policía.
Después del comienzo de los entuentos comerciales entre los dos países, jóvenes que estudian en Estados Unidos se han quejado de las dificultades para la obtención del visado. Algunos no han podido incluso terminar el curso debido a que no les prorrogaron el visado. Donald Trump emitió en Twitter declaraciones drásticas sobre la necesidad de dificultar la gestión del visado para los estudiantes de China que se preparan en especialidades técnicas, sobre todo en aquellas que tienen relevancia estratégica para Estados Unidos, tales como el intelecto artificial, robotización, etc. Es verdad que, como resultado de las conversaciones en Osaka con el presidente de China, Xi Jinping, el jefe de la Casa Blanca manifestaba la esperanza de que estudiantes chinos talentosos se queden a trabajar en Norteamérica.
China es el mayor proveedor de estudiantes extranjeros para los establecimientos superiores de enseñanza norteamericanos, señalaba en una entrevista a Sputnik Van Xiaofen, especialista de un centro de investigaciones de Estados Unidos de la Universidad de Fudansk.
Estados Unidos es realmente un punto de atracción para los estudiantes de China, mientras que los viajes turísticos son no solo un recorrido para visitar lugares de interés. En los últimos años, el número de chinos que viaja a Estados Unidos para las vacaciones a centros de estudios crece invariablemente. Y todos estos servicios cuestan dinero, indica el experto. Una persona que viaja a un campamento veraniego por un plazo breve paga varios miles y a veces hasta unos $20,000. Mientras que aquellos que viajan a estudiar por un plazo largo pagan en general entre $50,000 a $80,000 por un año académico. De manera que en este campo es evidente el superávit de Estados Unidos en el comercio con China.
Las restricciones del flujo turístico, aunque sean incluso informales en forma de advertencia y de promoción del espíritu patriótico, constituyen un arma económica ponderable en la lucha contra los países con los que, por unas u otras razones, se han complicado las relaciones políticas. Es lo que pasó con respecto a Corea del Sur, cuando en señal de protesta contra el despliegue en el país del sistema norteamericano de defensa antimisiles THAAD, el torrente turístico de China se redujo en casi un 50%. Ello repercutió de inmediato en la rentabilidad de las mayores compañías coreanas. Las ventas de Hyundai en China cayeron en un tercio y la tasa de teléfonos inteligentes Samsung se redujo en el mercado chino de un 8 al 1%. Es cierto que Estados Unidos no depende a tal grado del mercado chino como Corea del Sur. Sin embargo, de todas maneras, habrá un efecto, indicaba Van Xiaofen, subrayando que esta advertencia es tan solo una medida de respuesta.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Un puente de televisión entre Rusia y Ucrania entraña la ocupación del espacio mediático, consideran diputados de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, quienes instan a convocar por tal motivo el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa del país. El canal de televisión Rusia 1 anunció que el 12 de julio se llevará a cabo un puente de televisión con el canal ucraniano News One, programa que llevará el nombre de Necesitamos Conversar.
La diputada ucraniana Anna Kopko escribe en su página de Facebook que la capitulación ante la propaganda enemiga es la preparación para la entrega posterior de los intereses nacionales. Y la parlamentaria añadía: repito la moción que dirijo a Alexander Daniliuk, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, sobre una reunión especial de este organismo acerca de la ocupación rastrera del espacio mediático ucraniano por el Kremlin, una amenaza a la seguridad nacional, dijo.
El líder del partido radical Oleh Klyashko planteó también en su página de Facebook convocar tal reunión. Citamos: presidente Vladimir Zelensky, haga por fin aquello que no hizo el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Convoque al Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa y depure el espacio informativo de la influencia del Kremlin.
El primer ministro Vladimir Grossman llamó también a News One a negarse a la celebración de tal programa de televisión.
El dirigente escribía en Facebook: me dirijo a los periodistas y dirigentes del canal. Recuerden contra quién libramos la guerra en el este del país, quién anexó a Crimea. Recuerden y renuncien a este proyecto. No le hagan el juego al enemigo.
La vicepresidenta de la Rada Suprema, Irina Gerashenko, declaró que con respecto a la celebración de este puente de televisión deben reaccionar el Consejo Nacional de Ucrania de Radio y Televisión, el Servicio de Seguridad, el Ministerio de Información, el Gobierno y la Oficina de Vladimir Zelensky.
¿Cómo se explica o qué revela toda esa reacción?
Esta pregunta formulamos al presidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko.
La propuesta de convocar un Consejo Especial de Seguridad para tratar lo de este puente de televisión es el intento de cerrar el espacio informativo nacional a esa amarga verdad que los ucranianos conocen perfectamente, pero que no han visto aún por la pantalla chica. Además, por cierto, que Ucrania y Rusia pueden exponer públicamente los hechos, aquellos reclamos con respecto al poder ucraniano que hoy día le formula también la sociedad ucraniana. Por consiguiente, se trata del temor a la responsabilidad, a la verdad. El temor por su responsabilidad personal de aquellos que fraguaron la Maidana sangrienta y que en 5 años defraudaron al país, llevándolo a la miseria y a la recesión. Vadim Kolesnichenko concluye que la gente les había confiado el poder, pero ellos aprovecharon ese poder para fines personales, egoístas y mezquinos.
Acaba de trascender este lunes que el canal de televisión ucraniano News One anunció que debido a las amenazas dejaba sin efecto el puente de televisión conversado con el canal Rusia 1. En el comunicado de News One se indica, citamos, «Nuestro intento de organizar un espacio para el debate de asuntos no políticos de personas comunes y corrientes llevó a que fuera comenzado un ataque masivo informativo contra nuestro canal de televisión por una serie de partidos políticos». Se precisaba, además, que se lanzaron amenazas directas de violencia física contra los periodistas y sus familiares.
En el canal de televisión News One concluían, «Deseamos que llegue la paz a Ucrania, pero hay fuerzas que representan al partido de la guerra para el que esto es sumamente desventajoso».
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. Habitantes de la ciudad ucraniana de Khmelnytsky acogieron con gritos de vergüenza, vergüenza al expresidente del país Petro Poroshenko, cabecilla del partido Solidaridad Europea. El video lo publicó en Facebook el diputado de la Rada Suprema, Alexander Anishenko.
Las escenas muestran cómo avanza por una calle Petro Poroshenko sonriente y estrechando manos. Sin embargo, la multitud comienza a gritar «Ganba», o sea, «Vergüenza» y «Vete de aquí».
El expresidente viajó a la ciudad en el marco de la gira electoral de su partido Solidaridad Europea. Según fuentes de principio de julio, este partido lidera en la anticlasificación parlamentaria, pues más del 44% de los electores no están dispuestos a apoyarlo. El politólogo Dmitry Perlin, vicepresidente de la Fundación del Desarrollo de la Diplomacia Moderna, apuntaba.
Ya antes le gritaban bastante a menudo «vergüenza» y «vete de aquí». Y no era gran motivo de elogios. Simplemente que antes Petro Poroshenko podía echar mano a los recursos administrativos para acarrear personas. Condicionalmente le hace a él. Mientras que ahora no cuenta con tales posibilidades. No puede influir sobre los organismos del poder a fin de que estos financien escenas de masas para él. Por consiguiente, cada día debe aparecer las consecuencias de su política. En los hechos antipopular de los 5 años, explicaba Dmitry Perlin.
A juicio del politólogo, el partido de Poroshenko tiene escasas posibilidades de llegar al Parlamento.
Según las últimas evaluaciones de sondeos de opinión, la opción de voto del partido Solidaridad Europea es de un poco más del 5%. Por consiguiente, Poroshenko debe empeñar todas las fuerzas en la propaganda y viajar en giras para captar el máximo de adeptos. El exmandatario se afana en ganar apoyo para sí y su partido. Pero el pueblo plantea una opinión que no es en absoluto de respaldo al expresidente, concluye Dmitry Perlin.
Para este 21 de julio están fijadas las elecciones anticipadas a la Rada Suprema. Ellas se celebrarán según un sistema mixto. La mitad del cuerpo parlamentario, 225 escaños, se eligen por lista de partidos y la otra mitad en distritos mayoritarios.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.